gracias, siempre gracias por acompañarme en otro episodio de Por Amor al Arte. A todos los que se siguen uniendo a esta comunidad, amantes del arte, gracias nuevamente. Suscríbete, dale like, compártelo para que este contenido pues siga cogiendo fuerza, ¿verdad? Y qué bueno es hablar con hermanos. Va a ser bien fácil conversar con este hermano de la vida. Es uno de los actores, y lo digo de todo corazón, de Puerto Rico, que merece hace tiempo una ovación de pie por todo lo que hace como obrero del arte, por todo lo que ha hecho por el teatro puertorriqueño desde todas sus facetas. Él ha sido, bueno, obviamente es actor principalmente, pero ha sido utilero, ha sido asistente de dirección, de director, regidor de escena, es director, escenógrafo, es un constructor de escenografía, él transporta escenografía. ¿Qué no ha hecho este gran compañero? Lo tiene que haber visto de alguna forma o haber estado en un trabajo donde de alguna forma Julio Ramos o entrenó de forma física en alguna pelea o algo que tuviera que ver con la obra de teatro, o hizo la utilería, o hizo la, algo ha hecho Julio Ramos, porque él siempre está presente en el teatro puertorriqueño, o lo ha visto en las fotos y los videos como sanquero que se presentan del viejo San Juan, porque también sanquero es mimo, un mimo extraordinario de nuestro país. Bueno, hay mucho en esta conversación con el gran Julio Ramos.
Hola, yeah. hola. Gracias por tenerme aquí, por invitarme.
Y entre qué trayectoria la tuya, Julio. Cuando yo digo que de verdad mereces un aplauso de pie, es que eres de estos actores que cuando uno mira todo lo que ha hecho, y de verdad por amor al arte, de verdad por entregarse a esa pasión de hacer teatro, ahí estás tú. Y yo estoy segura que todos los compañeros coinciden conmigo. Y es importante que el público que no te conoce o que dice, ay, sí, yo lo como que lo he visto porque ha hecho cine, ha hecho de todo.
Yo soy el actor conocido, menos conocido.
Es el actor más conocido, menos conocido. Y ¿sabes qué?
Me dice, a veces ve la gente por ahí y los conoce, pero yo como que te he visto de algún sitio. Tú,
eso.
La gente no está muy clara de dónde me ha visto, pero me ha visto.
Eso. Y tenemos que conocer a nuestros artistas. Tiene que conocer a Julio Ramos. No olvides ese nombre, no lo olvides. Quiero que hablemos de tantas cosas, pero comienzo con unas preguntas puntuales. ¿Cuál tú crees que es, tú como que estudiaste deportes en la Universidad de Puerto Rico, y ya mismo vamos a estar hablando de eso, más te entrenaste con la gran Hilda Navarra, mimo, extraordinaria, mujer del teatro puertorriqueño, más has hecho teatro experimental, has trabajado mucho con tu cuerpo? ¿Cuál tú crees que es el entrenamiento físico imprescindible que debería tener un actor?
Pues mira, en mi caso, mi experiencia, ¿no? Yo venía cuando era más chamaco, pues yo solamente jugaba baloncesto de categorías menores de Caguas. Yo no, mi contacto con el arte era únicamente que mis padres, mis tías y mi mamá me llevaban al teatro. Así que a mí me gustaba eso del teatro, a mí me gustaba verlo, ir al teatro de vez en cuando. Íbamos específicamente a ver Teatro de 60, nuestro teatro, y me gustaba eso. Así que mi acercamiento al ejercicio venía por el deporte de baloncesto. Uh-huh. Lo que dan, lo típico que daban los entrenadores en ese momento. Ya cuando entro ya a trabajar en teatro, pues mi entrenamiento es con Hilda Navarra. Que en aquel momento yo no sabía, pero estos eran los ejercicios de Hilda. La rutina de ejercicios que ella da, que todavía está se utilizando.
Que su libro Cartilla de un oficio.
Cartilla de un oficio, correcto.
¿Cómo olvidarlo?
Ya después de grande, después que paso de trabajar con ella a los años, me doy cuenta que el 90% son pilates. Así que el ejercicio que Hilda nos daba como clase para pantomima era en realidad, la mayoría eran ejercicios de pilates.
Es lo que hoy se conoce como pilates, ¿verdad? Que la gente por ahí lo conoce. Y es cierto.
Sin máquina.
Yo hago pilates y yo siento que yo estoy en la clase de pantomima.
Correcto.
Que Julia Thompson obviamente adoptó todo eso.
Sí, todos los maestros de
pantomima aprendieron de Hilda.
Aprendimos de Hilda y damos esos ejercicios.
Pero,
han pasado ya, que ha sido 30, 40 años, pero básicamente son los mismos que daba Hilda, que son los mismos de Pilates.
¿Pero crees que como entrenamiento físico de un actor es la pantomima lo que debe ser la base, es el baile lo que debe ser la base, es del deporte, o eso es una cosa personal, individual?
Yo pienso que es personal, ¿verdad? Y depende de tus capacidades físicas también, ¿no? Y eso no quiere decir que seas flaco o seas gordo, eres más flexible o no. pero ese entrenamiento, por ejemplo, para los bailarines, no necesariamente tienes que bailar ballet, pero la gente que tiene una base en ballet, de pronto puede hacer muchas otras cosas que no pueden hacer otra gente que no tomó ballet como tan importante.
Y eso es lo que estoy buscando para el actor, que podría ser eso.
En el caso de la actuación, obviamente los ejercicios que daba Hilda, que son en esa línea que tiene que ver con el pilates y otras cosas más, no solamente pilates. Pero también la yoga, también la meditación, todo eso, todo lo que trabajé, porque en el caso de los deportistas, pues es un asunto un poco más técnico y de rigor físico, pero no hay un asunto necesariamente emocional, que ahí cambia a la parte de los actores o de los músicos, de los bailarines, que sí hay una emoción envuelta, o de representar una emoción, que no necesariamente es la tuya. Así que el que tú tengas ese complemento de la yoga o los ejercicios como los de pilates, yo entiendo que funcionan para el entrenamiento del actor. Pero tengo que decirlo y me incluyo. Yo pienso que los actores somos de los profesionales de las artes más conocidas, somos los más indisciplinados.
¿En serio?
¿A qué me refiero?
A nivel del cuerpo, del uso del cuerpo.
Del cuerpo, que cuando es nuestro instrumento. Por ejemplo, un actor profesional, como somos nosotros, nuestros compañeros, nuestros amigos, los más violentos ya con una carrera, ¿cuál de ellos entrena todos los días su cuerpo? ¿Cuál de ellos calienta todos los días y entrena su voz? A diferencia de un músico profesional, un trompetista profesional,
que todos los días
hace para, entrena. Si es de flauta, toca flauta. Si es de contrabajo, toca contrabajo. Si es de chelo, toca chelo todos los días.
O sea, que tú no crees
sin los ensayos. Ese es su entrenamiento diario. Un bailarín de ballet todos los días hace una clase de ballet.
¿Como el deporte?
Y luego ensaya. Los deportistas hacen entrenamiento y luego practican su deporte. Y los actores no hacemos eso.
Ok, pues entonces...
Debátemelo.
Pues entonces... No.
Sí hay actores que se entrenan. Y cuando, sí, de hecho, cuando somos jóvenes, sí. Entrenamos más. Cuando nos vamos poniendo más viejos, entrenamos menos. Y es cuando más lo necesitamos.
Bueno, yo le estoy dando duro porque es que cuando más lo necesito.
Pero lo que voy es de que nosotros los actores, sí, un cantante de ópera profesional...
Tienes toda
días,
la razón.
Entrena. No te lo debato,
pero entonces la pregunta primera no es qué tipo de entrenamiento tú crees que un actor debería tener, que me la contestaste muy bien, porque tiene que ser más un poquito más... el actor debe saber de todo, deporte, de grima.
Sí, pero específicamente, ¿nuestro instrumento cuál es?
Pero,
nuestro cuerpo.
Y
nuestra voz.
Tenemos que saber de todo, pero yo buscando, ¿verdad?, qué podría ser ese ejercicio, que entonces debe ser como que... debes pasar por eso, pues la pantomima, los ejercicios como los de Hilda Navarra, ¿verdad?, que están bien aliados a lo que es el pilates, la yoga... pero más que eso, es la disciplina de entrenar el cuerpo todos,
claro,
los días.
Con lo que tú quieras. Porque, por ejemplo, no necesariamente tendría que ser con pesas, pero hacer estiramiento diario, eso sería suficiente, por ejemplo. Todos los días vocalizar, nosotros no hacemos eso. Los mismos locutores no hacen eso. Y ellos viven de su voz. Ellos ni se ven.
Sí.
Y en realidad no somos disciplinados en ese aspecto, tengo que decirlo.
Hay
gente talentosa que lo puede hacer sin problema. A veces yo estoy en obras y me pasa que hay obras y hay obras, ¿no? Hay obras que uno está mucho más concentrado y otras obras que son más simples, uno no calienta nada y la hace. Y queda muy bien o queda muy mal, da lo mismo. Pero en realidad, el otro día estaba haciendo una obra y dije, diantre, yo llegué, me vestí y nada, ni calenté ni nada. De nada.
Sí, no, yo tengo que hacer el quinto porque...
Nos zumbamos
y eso está mal.
Y lo mismo, eso es una obra que no tiene como una otra conciencia diferente, pero una filmación. ¿Cuánto tú estiras para ir a una filmación de cine o de... Nada. Tú llegas y lo haces y ya.
Y sentado en el trailer. De hecho, a mí me pasó en Boing Boing, de ahí donde yo tuve un desgarre vocal bien fuerte de las cuerdas vocales. Llegué de otra cosa, tiré un ensayo sin calentar. El personaje, la escena donde entraba, era bien arriba y yo me tiré con todo como si viniera de haber calentado. Yo vine del parking, de haber venido de una promoción de otra cosa. Y ahí, ¡pam!, las cuerdas vocales dijeron, pero wow, espérate.
Te estaba avisando. Claro.
El cuerpo te va avisando. Ok, en tus procesos creativos, Julio, tú comienzas, ya que eres tan de tu físico, ¿verdad? De tanto entrenamiento físico que has hecho siempre, toda tu vida. ¿Empiezas por lo físico a crear tu personaje? ¿Empiezas a través de la fisicalidad o por dónde empieza tu proceso creativo?
Yo creo que a través de los años ha ido variando, ¿verdad? Cuando uno está en la universidad y uno está empezando en la carrera, pues uno tiene todo el asunto académico bien presente y los grandes teóricos, etcétera. Y uno creo que se agarra de ahí. Ya con el tiempo uno va desarrollando, según la pieza, según la obra que sea, es la manera como la vas a atacar.
Mm-hmm.
Y no es menospreciando las comedias a los dramas, pero hay comedia y hay comedia, y hay drama, ¿verdad? Y hay drama, por decirte algo, o proyectos diferentes. Y yo pienso que según el proyecto es como tú lo vas atacando. Hay proyectos que son mucho más intelectuales y tú tienes que entrar a trabajarlo de una manera buscando una información que el texto no te provee, buscándola en otras fuentes que no están ahí, no solamente con el autor, cuál es el momento histórico, de dónde viene, para saber cómo voy a atacarlo y cómo ese personaje atacaría esa situación que se presenta en esa escena. Hay otras obras en que en realidad, pues no, uno se aprende las líneas y va más o menos te vas inventando el personaje más de afuera hacia adentro.
Uh-huh. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando hicimos Papo 2024 Papo, sí, del año pasado, que simple, trabajamos juntos.
Exacto, pero el que trabajamos fue muy divertido. Y en
y
realidad,
llegaste pues, con una fisicalidad que todos hicimos como que ¡oh! Nos enamoramos
sí,
de tu personaje.
Sí, pero fue para adentro.
Sí, fue de afuera para
obviamente
adentro.
Obviamente yo ahí, qué sé yo, dije, este señor era un viejo, según él estaba en el texto, era un viejo verde. Dije, pues voy a tomar características de pantalón.
Ajá.
De comedia del arte. Así que tomé características de pantalón y lo fui ¿verdad? Metiendo en la pieza.
La comedia del arte italiana.
Y de ahí pues fui tomando cosas y las puse de una manera contemporánea.
Ajá.
¿Verdad? Pero ahí no fue un trabajo que yo tuve que buscar información, ir a otras fuentes, ponerme a estudiar acerca de la historia, el momento histórico. Ahí no, era una cosa muy simple.
Pero si la fisicalidad en algún momento de tu proceso tiene una parte importante, sea antes o sea después, es decir, la postura, la forma que camina el personaje.
A veces uno no se puede ver, ¿verdad? Depende de que el director te diga, uh-huh. O uno compañero, a veces uno le puede pedir, mira, pues, chécame si estoy haciendo esto bien, porque uno piensa que se está botando y no se ve nada,
uh-huh.
¿Verdad? Y eso es en teatro, pero es que como estamos mezclando dos cosas, pero también en el cine es otra cosa. Porque entonces en el cine la fisicalidad es una cosa que tenemos que desaprenderla porque todo es más chiquito.
Exacto.
Más chiquito y más chiquito.
¿Y tú crees que vienes del entrenamiento como mimo, que más adelante vamos a estar hablando de toda esa experiencia tuya con Hilda Navarra y demás? ¿Cómo haces para ajustarte a cine? Porque tú has hecho
sí,
bastante
he hecho
cine.
Cosas buenas, he hecho cosas malas, pero he hecho cosas buenas también. Pero el otro día me pasó un incidente. Hace una película... En verdad, una película muy mala, se llama Panamá.
Okay.
Se llama Mel Gibson y Cole Hauser.
Okay. Fíjate nada más que Mel Gibson y...
Sí, está bien. Pero lo que quiero presentar es lo estéril que puede ser uno llegar a una filmación. Tú estás bien ilusionado, tú casteaste, hiciste el casting, me cogieron para una película, no sé qué, está en Puerto Rico, y no sabes más nada. Y te gastó el director, que es un director conocido, dirigió muchas películas, Crank, diferentes cosas. El mismo director es un director extreme, porque el director es camarógrafo y se tira de cosas. Si tú buscas el reel de él, se tira por... Va un tipo con una motora, él va detrás, se agarra una motora con una mano, con la cámara en la otra, y se suelta y graba al tipo en la motora.
Wow.
O sea, lo pueden buscar. Pues llegamos al día de la filmación. Me hicieron el vestuario, y llego al set. Él no ha llegado. Y el protagonista no ha llegado. Estamos haciendo un set como este, un montón de gente, una producción. Yo decía, gente, que mucho dinero hay aquí. Y aquí tanto trabajo que pasamos. Y de pronto llegó el director con el protagonista. Hola, mucho gusto, Juan, encantado. Me gustó mucho tu casting. ¿Qué sé yo qué es? Tú vas aquí, tú vas acá, siéntese ahí. Así de la nada. Tiene las líneas. Tiramos las líneas. Ok, chévere. Vamos a hacer una pruebita de cámara y se van. Para ellos hacer la iluminación, ¿verdad? Eso es un proceso.
Uh-huh.
Llegamos a la filmación. Regresamos como a la media hora. Hacemos la escena. El director está tomando al protagonista... Y otro un camarógrafo puertorriqueño que se llama Carlos Ayala me está tomando a mí. Hacemos la escena, se preparó por otra cosa, hacemos otra toma, se paró por otra cosa, y Carlito se acerca donde a mí y me dice, Julio, más pequeño porque estás aquí.
Oh,
y yo
te lo recuerdo.
Sí, yo dije, diablo, Carlos, gracias.
Era extreme close-up.
Sí, pero ahí entra, tú sabes, la tribu boricua. Él me está protegiendo a mí.
Porque el director no te mencionó
no
nada.
No dice nada. Él está con el otro.
Enfocado en otro.
En lo de él allá. Uh-huh. Y yo dije, gracias. Entonces yo cogí, entonces la actuación la bajo más todavía. Hacemos la escena y yo, estamos así, yo estoy hablando de la escena sentado con el tipo, con Cole Hausler. Y empieza la escena y él bien bajito, y yo bajito con él. Y él bajito, y yo bajito con él. Y yo, es que yo no, casi no lo oigo. O sea, tan bajito que yo no lo oigo. Así es esa actuación entra ellos, pero es que yo casi no oigo el cue.
Dios mío.
Porque en términos del diálogo era como que, no me acuerdo ahora mismo del diálogo, ¿verdad? Pero, ¿dónde usted quiere usar esas armas? Ah, está en tal sitio. Pero usted, ¿dónde? ¿Cuántas usted desea?
Yo me muero, yo empiezo,
y
él, ¿qué?
Tal
¿qué?
Cosa que sí, ok. Y yo que estoy medio sordo. pero es que yo no lo oigo, qué mierda, no lo oigo. Pero a lo que voy, a lo que voy de la anécdota es que la actuación es porque es aquí. Entonces, uno que viene del teatro, que uno quiere proyectar y llegar a la silla primera, que está como a 20 pies, y a la silla última, que está a 300 pies,
ajá,
como tú llegas con la misma intensidad. Porque ahora hay micrófono, eso no se usaba antes, eso es una cosa moderna. Ahora todas las obras tienen micrófono, pero antes no. Así que uno está acostumbrado a esa... A eso, entonces, uno corporalmente y emocionalmente tienes que adecuarte ahí.
Y como además como caribeños, como puertorriqueños, claro, que claro. Tenemos mucha energía.
Y movemos las manos. Y muchas veces en los castings, cuando uno se acerca, no, va más pequeño. Hacemos la escena, no, más pequeño. Okay. Pero si te lo dicen, pues uno hace el ajuste.
Ya. Yeah.
Pero si no te lo dicen, uno no se da cuenta.
Uh-huh.
A menos que alguien de afuera te lo diga. Porque uno parte como de lo natural.
Ya. Yeah.
De lo natural para uno.
Sí, sí, exactamente, que es esa, es porque somos caribeños, somos puertorriqueños, ¿qué vamos a hacer?
Somos latinos, sí.
O sea, que eso es lo más que te cuesta, es como aguantar esa energía para...
Bueno, uno lo va aprendiendo sobre la marcha, sí. pero el cine en general es como así, el que he hecho local y el que he hecho estadounidense,
uh-huh.
Es así.
Pero en el entrenamiento que tú has tenido físico... No es solamente para expresar, también es para contener, ¿cierto?
Claro.
O sea, que de alguna manera eso está ahí en tu memoria muscular y se supone que puedas ajustar un poco más fácil que yo o que cualquier otro.
Bueno,
actor.
Hace poco yo mismo me propuse hacer una obra contenida, que fue cuando hice la que hice con Marian, que era Éter, la obra Éter.
Ay, estoy loca.
Que es una obra sobre violencia doméstica con la actriz Marian Pavón.
Uh-huh.
Y entonces... el personaje mío es una obra sobre violencia doméstica. El personaje mío está en una silla de ruedas y solamente puede mover el brazo izquierdo y la cabeza. Tiene una parálisis en todo su cuerpo por un accidente que tuvo. Así que yo estoy toda la obra, excepto en una escena. Toda la obra en una silla de ruedas y solamente puedo mover el brazo izquierdo y la cabeza. Y hablar,
uh-huh,
con un poco de dificultad. Pero tengo que tener todo el cuerpo
quieto
y cuando ella me carga, pues tiene que estar mongo, porque hay uno siente que en el momento que él se cae, él lo levanta, etcétera.
Ahí hay todo un ejercicio corporal.
Entonces hay un control, yo tengo que estar bien consciente, y como yo sé que la gente está pendiente, porque me lo han dicho, después de la obra hacemos un foro, me dice, estaba bien pendiente, a ver si movías algo y no movías nada, mi primo es así, mi papá está así, y te estuve bien pendiente porque yo sé cómo es y lo hiciste,
wow,
muy bien. Y para mí eso es un gran halago, ¿no?
Claro.
Pero yo estoy bien consciente, estoy corriendo la obra, yo también soy el director, entonces no puedo evitarme.
Ese movimiento era para allá, no era para acá.
Estar pendiente de aquí, esto se cayó para acá, se cayó el vaso para allá, que ¿cómo hago ahora? Quedé virado porque yo me muevo con la mano, pero a veces no quedo exactamente donde tengo que estar y quedo un poco más de espalda y tengo que moverme, ¿no? Pero el mantener ese control fue como uno de los últimos trabajos que fue bien complejo para mí y estar bien pendiente. Yo creo que
logras que es ahí la base, la respiración, la concentración, ¿cómo?
Con Hilda Navarra yo aprendí que, ¿verdad? Y muchos teóricos arrancan de que toda la energía parte del plexo solar, ¿no?
Uh-huh.
Pero también con Hilda aprendimos que muchas de las emociones de inicio, de control o de contenido, la trabajas con la respiración.
Y ahí está la clave.
Con la respiración, con, uh-huh, la respiración, con la respiración.
Así, o sea, que una vez controlas la respiración, controlas cuerpo y mantienes
vas llevando.
Espectacular, espectacular.
Puede ser contra la respiración porque viene una ira y la puedes ir aguantando para que explote o al revés, o controlándola para que no se vea.
Este es el tipo de obra que cuando terminas agotado, no, sin haberte movido cada vez, ¿verdad?
Sí, sí, porque hay un control.
Porque el control es a veces...
Estoy pendiente. Hubo un día que yo...
¿Cansa más?
Sí, ¿sabes? Siempre ahí pasan cosas. Entonces, la obra es una obra muy realista y de eso hablamos ahorita, pero hemos ido a varios festivales fuera de Puerto Rico.
Sí, con vamos esa a hablar pieza, de los festivales.
Y la gente ha destacado nuestro nivel de actuación.
No.
¿Verdad? Como, sí. Es que parece que no estaban en el teatro. Yo digo, bueno, wow. Pero ¿qué se supone que es lo que... Esto no es lo que se supone que parezca. Uh-huh. Que parezca que es de verdad.
Que nos pasaba con el olor del popcorn, que ya estaremos hablando.
Estamos
de eso.
Estamos a ese nivel, sí. Sí. Pues pasó un incidente de que la obra es realista, así que a principio en el preset está la sopa y está caliente para que cree un olor en el público. Y ella me sirve la sopa. María me sirve la sopa, entonces hay un momento dado que yo como cuando se me cae la cuchara, me molesto porque se me cae la cuchara y hago así. Y cuando hice así, la sopa brincó y estaba caliente y ¡plac! Y me cayó. Yo
¿Y tú
siento
no te
que,
podías mover?
Y yo siento que yo siento que esta mano se me levantó.
Oh.
Yo siento que se me levantó. Yo pregunté en el foro y nadie se dio cuenta, pero yo siento que yo hice así cuando me cayó, porque me quemé. Yo siento que hice así.
¡Ay, Dios mío!
Con la mano, claro, eso podría ser un reflejo de verdad, sí, de una sí, persona sí, que parezca por eso, pero claro. Ahí yo dije, ¿se puede decir malas palabras aquí?
No, pues claro.
No, yo dije así como que pan y me quemé, yo siento que hice así, qué mierda, moví la mano, o sea, me desconcentré porque pensé que moví la mano, pero es que me quemé.
Dios mío, ¿y tú haciendo de una persona con parálisis? Me muero.
Me quemé, pero nada, eso fue un incidente ahí, pero que lo traigo como una anécdota de que me pasó, de que rompí el movimiento ahí.
Sí, sí, sí.
Por lo demás, yo creo que ya hemos hecho más de 30 funciones y creo que hemos mantenido todos esos movimientos totalmente creíbles.
Estabas mencionando ahorita, Bela, el control en el cine, el control en el teatro. ¿Tienes alguna predilección entre esos dos medios, si te dan a escoger para actuar entre teatro y cine?
Definitivamente el teatro.
¿Por?
Porque no es tangible, ¿verdad? Lo que voy a decir no es tangible, pero todos los músicos, los actores, podemos decirlo. La gente que hace cosas enfrente a un público. La energía no es tangible, pero cuando tú estás frente a un público, esa energía que uno le zumba de aquí para allá, está de allá para acá.
Es lo que uno recibe, más
exacto,
que lo que uno
eso
da.
Eso tú no puedes medirlo, eso hasta que tú lo sientas, no puedes. Sí. Entonces el cine, aunque hay trabajos muy buenos y son bien complejos y uno ve cosas tremendas, es como bien inhumano porque todo es fuera de orden, hay un montón de gente ahí, la concentración es distinta.
Y no se recibe eso del público.
No recibe nada de eso.
No se recibe.
Tú estás metido aquí. Y tú estás metido por la cámara. De hecho, tú actúas para la cámara. Pero en el teatro no actúa para el público. Entonces, esa energía que viene de allá para acá no se siente en el cine.
Definitivamente.
Y la película está exitosa, te dan 20 premios, lo que sea, pero no lo sientes. Y me imagino con los músicos lo mismo. Tú haces un video musical que tiene no sé cuántos millones de views, pero tú estás en un concierto, no es lo mismo.
Definitivamente.
Y los músicos dicen, no, yo me gusta hacer conciertos porque tienes el público ahí.
Claro.
Y eso es una energía. Donde yo sentí una cosa así como abrumadora fue en el concierto de Ricky Martin de 98 que estuvo en el parque Irán Bison.
Ajá.
Y tenemos una participación en Sanco y salimos a sanquear, pero sanqueamos frente a 30,000 personas dos noches.
Dios mío.
Entonces era una cosa como bien impresionante sentir esa cantidad de esa energía.
Wow, y ustedes trepados en esos
sí,
zancos.
Sí, 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 pero a lo que voy es la cosa de esa energía. Sí, yo nunca había sentido una cosa como tan abrumadora como esa.
¿Tú sabes qué? ¿Tú sabes con qué yo lo comparo, Julio? Esto es bien loco. Yo fui a Argentina hace muchos años. Realmente iba de camino a Chile, el país de mi marido, a conocerlo. No a mi marido, sino al país.
Al país. Que es muy bonito, muy bonito.
Entonces,
muy bonito.
Muy bonito, muy bello Chile. Entonces, paramos en un juego de fútbol en Argentina, del River Plate y no ajá. sé qué otro, ¿verdad? Y eso estaba lleno, son miles y miles y miles
y
de
esa
personas.
Esa energía es violenta.
Yo estoy sentada y cuando metieron un gol que todo el mundo se paró, nadie me empujó ni me tocó. Y yo sentí que me por detrás me hicieron ¡fua! Y me metieron por detrás. Y nadie lo hizo. La energía fue tan fuerte que yo me paré y empecé a aplaudir y a gritar también. No sabía ni qué... ¿Verdad? Todavía yo no sabía mucho de fútbol. Exactamente. Mira, esa energía, eso fue un ¡fua! Y se quedaron mis pelos parados y fue como una cosa. Y yo dije, pero yo he vivido esto en el teatro.
Claro.
En el teatro. Se siente, ¡pángano! Uno siente la bofetada del público.
Cuando sientes al final, que la gente, ese aplauso final como... Una cosa que ¿verdad? Que te aplauden sí, cuando uno se va a saludar.
Y no es por el ego.
No, es por el ego. Es la energía, lo que te digo,
es energía, exactamente.
Tú no lo puedes medir más que hasta que tú lo sientes.
Es una cosa muy bella, de verdad, es un privilegio. Tú has trabajado, Julio, Dios mío, has trabajado cuando comenzaste en el departamento de drama, pues con Dean Zaya, con José Luis Ramos Escobar, con Rosa Luisa Márquez, con unos grandes, Idalia Pérez Garay, Gilda Navarra, obviamente. Has participado con muchas compañías y colectivos, Agua, Sol y Sereno, Taller Síntesis, que fue lo que... El grupo exactamente que se formó después de Taller Hierba Bruja. Taller Síntesis fue después de Taller Histriones con Gilda Navarra, muchos colectivos. Es decir, tú has tenido experiencias en teatro experimental, en teatro clásico, que hiciste clásico con Dean Zaya, y en teatro tradicional, que yo diría, ¿verdad? El que se está haciendo, que le ponen la etiqueta de comercial, pero, o sea, el nombre es discutible. ¿Cuál tú prefieres y por qué? Si alguno. Si es que tienes que elegir alguno.
Sí, tengo preferencias. Yo he hecho, como tú acabas de decir, muchas obras en muchos sitios. Y uno estar en Bellas Artes, en sala de drama, en teatro, en el Yagüez, en sala experimental, lo que sea. Y son grandes salas y a uno le gusta estar ahí, que aplaudan a uno ahí.
No, y que has estado en obras con procesos tradicionales y procesos de colectivos sí. Que experimentales.
Pero te tengo que
también
decir que... como que lo más nítido, lo más que a mí me gusta es como cuando el circo llegaba al pueblo. A mí de lo más que me gusta es yo llegar a una comunidad o a un caserío, a una barriada, a un campo, un sitio que no es un teatro, armar lo que sea del teatro y hacer el show para esa gente que está allí. Ir a donde están ellos. Porque la gente que pagó por venir acá pues ya venían predispuestos a eso. Pero esa gente, tú fuiste a su cancha, a su comunidad, a su centro comunal, y hacer una obra allí. La que sea, una infantil, o una obra sencilla, o qué sé yo. Eso me gusta mucho.
Es trabajar para la comunidad. Teatro, que también lo has hecho, teatro de la calle, ¿verdad? Lo que le llaman el teatro.
Sí, el teatro de la calle, pero te digo, a nivel de gusto, eso es como que me llena mucho llegar ahí. Y a veces cuando hago producciones que son mías, yo pregunto, ¿cuánta gente es la primera vez que viene al teatro? Y siempre hay un montón de gente que nunca ido al teatro. Y esa es la primera obra.
Y la forma más fácil de hacer llegar, de acercar a las personas al teatro, es de esa forma que tú estás diciendo.
Claro.
Es de esa forma. Y cuando él dice empezar de cero y construir una obra de teatro, es literal, porque Julio Ramos es un gran constructor de escenografía. ¿Has diseñado en algún momento
claro,
también?
¿Has diseñado también? En mi carrera de teatrero, porque así como yo me considero un teatrero, pues yo siempre he estado en la actuación. Pero por diversas razones, a lo mejor no era tan bueno a principio. Yo pienso que hay gente que es muy radical. No, hay talento, no hay talento. Pero yo creo que hay talento y no hay talento, pero también el talento se desarrolla. Y hay gente que desde muy joven es muy talentosa y sale muy exitoso. Hay otra gente que a lo mejor no es tan talentosa, pero con el tiempo se van desarrollando, ya sea estudiando, ya sea con disciplina o ya sea porque el hacer, ¿verdad? Te va también cultivando y se convierten en unos buenos actores y actrices. Y yo creo que en mi caso fue uno de esos. A lo mejor yo no era tan bueno, tenía cierto talento para algunas cosas, a lo mejor no tanto para otras, pero en el trayecto me fui desarrollando, ¿verdad?
Yo no te conocí en ese principio, pero considero que eres un gran actor. Y, sí, estás hablando de... Pues, estamos hablando de la escenografía y de...
Sí, pero en este inicio, como actor. Pero a mí también siempre me gustó, además de actuar, me gustó la parte técnica. Y me gustaba hacer utilería, me gustaba... Entonces empecé, me convertí como en el utilero de teatro rodante en aquel momento. Y ahí, pues como tenía que trabajar directamente con Checo y en el taller con Andrés, con Alfonso, pues ahí aprendí, me gustó eso de la utilería, pero no era ir a comprar la río piedra, era de yo hacerla.
crear la utilería, que señores, eso no es fácil, porque al diseñarla tienes que estudiar la época de quién es esa familia, porque tiene,
yo tengo un orgullo,
qué vasos tienen,
un orgullo muy grande, porque cuando se hizo King Lear había que hacer como 20 espadas, espadas medievales, así que no se iban a comprar. Esas espadas las hice, Checo me hizo el diseño, me hizo cómo tienes que hacerlo, hacer la empuñadura, y yo hice esas 30 espadas, 25, 30 espadas, pero eso era con una alfajía. Había que coger la alfajía y picarla para hacerle el filo, hacerle la forma, la caladora, ta, ta, ta. Y así otro montón de cosas que no era ir a Río Piedras a comprarla, no era ir a una tienda a comprarla, que era de hacer la utilería.
Crear la utilería.
Exacto, y ahí me convertí en utilero.
Y en constructor también.
Y de ahí,
también.
Exacto, y de ahí entonces pues también pasé a ser constructor de escenografía y a diseñar escenografía. Así que tuvo un periodo que yo diseñé un montón de escenografías para Manuel Morán, para Raymond Gerena, no me acuerdo de otros productores, para Blanca Lissé, para Agustín Rosario, para un montón de gente.
¿Montones?
Yo construí escenografías por mucho tiempo. Diseñaba y construía.
Bueno, el año pasado, que aquí, ¿verdad?, era un montaje súper minimalista, pero... Julio fungía como actor en Papo 2024, fue el último proyecto que tuvimos juntos, y de momento yo lo veo acomodando podios, clavando cosas, y yo digo, pero
sí, bueno, porque entonces me contrataron para la gira, me contrataron para yo transportar y hacer el montaje de la escenografía de Papo, porque eran unos podios, ¿no? Así que pues seguimos ahí.
Pero siempre fuiste handyman de en tu casa.
Bueno,
¿fuiste
mi papá,
handy
mi
pa- o eso lo desarrollaste
en
la universidad?
Aprendí con mi papá a trabajar con cosas en mi casa y después en la universidad. Y pues me gustaba. Entonces, ¿qué pasa? Como actor, esto ya lo he dicho en muchos lugares, como actor es bien difícil tú vivir de la actuación, como actor o como actriz, aunque seas el más talentoso del país. O sea, nuestros compañeros es bien difícil que vivan de la actuación, usualmente actuación y otras cosas más.
Eso te iba a preguntar.
Y en mi caso, pues yo he subsistido estos 40 años, que ya celebro este año.
Señores, 40 años.
Viviendo del espectáculo.
Toda tu vida. ¿Tú nunca
yo no he trabajado en un restaurante, yo nunca he trabajado en una tienda. Bueno, trabajé antes de entrar a la universidad. Entonces,
pero una vez te dedicaste a esto, a nivel universitario como profesional.
Una vez mi papá me compró un Volky del 72, eso fue en el 85. Yo arranqué a trabajar, él me lo compró en septiembre y en diciembre arranqué a trabajar en las novelas del Canal 11 con Carlos Aníbal.
Dios mío.
Y ahí ya yo nunca más, ni le pedí dinero a mis papás, viví en mi casa, pero nunca más le pedí dinero, ni me dieron dinero, ni trabajé en nada más. Yo trabajaba antes en tienda de zapatos, en otras cosas. Todo del 85 en adelante yo arranqué a trabajar en el espectáculo.
Con dos hijos, que por ahí hay uno que te está grabando. Actores también, artistas extraordinarios, casado
familia,
con una actriz.
Leslie Van Zandt, maestra de teatro. Por 30 años, retirada.
30 años, Dios mío, ya, Dios mío, Leslie tuvo 30 años dando clases, de verdad.
Pero ya yo llevo 40 años de trabajador, de teatrero profesional, viviendo exclusivamente del espectáculo.
Se puede
vivir. El espectáculo incluye muchas cosas, ¿verdad?
Se puede vivir haciendo una sola cosa de todas las que te has dedicado en el teatro, haciendo solo una cosa.
Yo
en este
no
país.
Lo sé, pero yo a mucha gente, no toda la gente que está en teatro tiene que ser actor o actriz. Hay muchas otras cosas y de hecho tienes menos competencia trabajando en otras cosas,
diversificándote,
que trabajando de actor solamente. Los técnicos tienen teatro, tienen trabajo siempre. Los asistentes de director tienen trabajo, los stageman, los regidores de escena tienen trabajo siempre, no hay suficientes para la cantidad de producciones que hay.
Y
a nivel de cine, los técnicos tienen trabajo todo el tiempo.
Que también has hecho en cine escenografía, ambientación, también. ¿Verdad? También has trabajado en todas esas facetas, o sea que es en ambos medios. En algún momento criando, ¿verdad? Levantando una familia de todos artistas, ¿te las viste negras, como decimos, te las viste?
Sí, bueno, yo pienso que ha habido como dos momentos que me asusté. A principio yo dije...
O sea, con dificultades económicas que tú digas, Dios mío, esto
sí,
es
bueno,
complicado.
En mi caso, en nuestro caso, pues Leslie era maestra desde que nos casamos, ya ella era maestra del Departamento de Educación. Así que...
El sueldo fijo era ella.
El sueldo fijo era ella. Y con eso pues se pagaba la casa. Pero mi casa fue construida de cero. O sea, mi casa se construyó de cero. Y habían unos gastos, etcétera. Y todas las demás cosas, pues las fuimos haciendo poco a poco. Yo nunca he tenido un carro nuevo. Todos mis carros han sido usados, los he comprado usados. Ella sí, ¿verdad? Se compraba carros nuevos para la familia. El plan médico lo pagaba ella, pero yo pagaba todo el resto.
Ya.
Y a veces era, ¿verdad? A veces había menos y a veces había más, pero nunca, excepto esos dos momentos que económicamente como que se acabaron los chavos y como que, ay, no tengo nada guardado aquí, y llegaba algo raro.
Siempre te has reinventado.
Siempre llegaba algo,
y lo traigo no para hacerte obviamente sentir incómodo, yo creo que
no, pero es que
la incertidumbre está presente, y o sea, también los jóvenes que nos están viendo, los que nos ven de afuera que quieren saber, ¿verdad?, cómo el artista se maneja, sobre todo desde el glamour que ven a uno en las alfombritas rojas de las películas y las cosas, o la televisión y las películas, sí. La realidad. Y no es tampoco haciendo un llorado, no es ni una cosa ni la otra. Es viendo las realidades por las cuales pasa un artista. Estuve aquí con Jessica Delgado, que también estuvo dando como consejos de finanzas para los actores, que también es algo importante, porque se debe enseñar desde la universidad, ¿verdad?
A todas las personas, no a los agentes de teatro,
a todo el mundo debemos aprender, sobre todo los que trabajamos como cuentapropistas, ¿verdad? Como por servicios
freelance. Yo llevo 40 años freelance.
Por eso, que es lo que tú acabas de mencionar.
La gente no entiende freelance, es que yo no sé cuánto me voy a ganar el mes que viene.
Exacto.
Y la gente, ¿cómo va a ser yo? Pues así.
Es así mismo.
Yo no sé cuánto me voy a ganar el mes que viene.
Uh-huh.
Ni el otro.
¿Cómo manejarse dentro de la incertidumbre? ¿En algún momento eso te causó inestabilidad emocional?
En mi caso, como yo hacía muchas cosas distintas, no todo estaba en el mismo pote. Estaba diversificado, ¿verdad? Como llaman a veces en la costa financiera, ¿no? Pues tienes que diversificar tus finanzas. Pues la mía, yo sin saberlo, ¿verdad? Pues estaban diversificadas
totalmente.
En distintas cosas. No estaba actuando por 3 meses o 4 meses en ninguna hora, pero tenía una escenografía, otra utilería, un transporte. Y también tengo que decirlo, pues yo me convertí en un mimo comercial profesional y en un zanquero comercial profesional. Entonces, había momentos...
Que no hay muchos.
Para el momento no había muchos.
Ahora hay más.
Muchos, sí. Uh-huh. Pero había momentos que yo vivía varios meses con los guisos que tenía de zanquero en los hoteles. Que antes había mucha convención en los hoteles, en Conquistador, en Luquillo. Y teníamos mucho trabajo en los hoteles.
Qué
y cobrábamos bien. Muy bien.
Uh-huh.
Además, eso subsanaba cuando no habían funciones de teatro.
Eso que has dicho es bien importante, porque es diversificarse dentro de lo que a uno le gusta, pero fíjate cómo tú elegiste todo dentro de lo mismo,
dentro de ahí,
¿verdad?
Exacto.
Dentro del trabajo corporal, dentro del trabajo artístico. Pero es importante hablarlo, lo tenemos que hablar. Estábamos hablando de la incomodidad, y en algún lugar leí que aprendiste de Ileana García, una gran actriz y directora nuestra, que la incomodidad es importante, que se aprende a través de la incomodidad,
sí,
como actor. Háblame un poquito de eso.
Traigo específicamente el ejemplo de Ileana. Pues yo había hecho, esto fue hace 20 años, que ya llevaba 20 como actor, como teatrero. Y yo quería hacer como algo contundente, como un showcase para que la gente viera lo que yo podía hacer. Yo había hecho el popcorn, pero como que era, ¿cómo te digo?
No es que hace popcorn en el cine, no, es la obra El olor del popcorn, que vamos a hablar ya mismo de eso.
A lo que voy, dado a mi físico, ¿verdad? Porque el físico a veces nos limita y nos favorece. En mi caso, yo siempre fui un flaco jalao.
De seis pies. Que jugaba baloncesto.
Exacto. Y entonces en la universidad, y mi físico fue ese por muchos años, hasta hace 5 o 10 años atrás. Que sigo flaco, pero no estoy tan jalado como estaba antes. Entonces...
¿Que tú crees que fue una... como paréntesis, discúlpame, ¿fue un impedimento al principio?
Yo pienso que no se me consideraba para muchas cosas. Por ejemplo, con otros compañeros actores, con igual o mejor talento, pues podían hacer papeles de hombres a los 20 y pico, 30 años, y yo no. Yo siempre era un chamaco.
Sí,
yo siempre he pasado por 10 años menos de los que yo tengo.
Es que también se buscaban muchos tipos antes.
Claro,
ya ahora eso se ha ido abriendo.
Pero a lo que iba es que no me necesariamente me llamaban, no por el talento, sino porque no me consideraban para ser el papá del muchacho.
Uh-huh.
Yo siempre era más joven.
Ya.
Entonces no me consideraban. En el popcorn, en el olor de popcorn, pues me dieron una oportunidad y para trabajar teatro realista. Y a mí se me consideraba mucho para hacer teatro más lúdico, obras infantiles, cosas de movimiento, teatro experimental, pero no necesariamente para una obra realista. Como que no se me consideraba.
Por eso es que te pregunté si era que tú lo preferías así, no, porque no, te gustaba.
No me llamaban. Entonces, en el popcorn me dieron esa oportunidad y yo creo que lo hicimos muy bien. Pues tuvimos las críticas así lo dicen y lo vimos.
Sin duda, y ahí, pues, mucha excelente gente trabajo.
Ya después de ahí, pues me seguían llamando poquito, pero yo decía que yo quería hacer como un showcase. Así que para aquel tiempo trabajamos mucho con Ileana y dijimos, pues yo quiero hacer un monólogo. Y entonces ella me dirigió un monólogo que se llamaba Etiqueta para machotes de caché. Uh-huh. Un monólogo cortito. Y lo hicimos en varios lugares y dije, vamos a cerrar un monólogo largo para mí solo. Y ahí es que surge la idea de hacer 7x7, uh-huh, que era unos monólogos sobre el tema de los 7 pecados capitales, que lo traemos de los ejercicios que teníamos con Hilda, que a veces habían ejercicios de ese tipo.
Porque ella trabajaba mucho los pecados capitales, pero para trabajar las emociones y la corporalidad.
Y otra cosa, exacto. Uh-huh. Y entonces Ileana y yo creamos este espectáculo y creamos el concepto y creamos todo. Así que, y el concepto quedó en que íbamos a llamar a 7 escritores para que nos escribieran 7 historias cortas de aproximadamente 7 minutos para mí. Entonces los hablamos con todos ellos. Después hubo uno que no pudo. Y entonces
terminaste escribiendo tú.
Yo. Y ahí, pues, Ileana me montó esa obra. Entonces, con el trabajo anterior de Etiqueta para machotes de caché y con 7x7, aunque yo ya había tenido mucha experiencia con otros directores y en la universidad, con Idalia, con Jofe, con Dean, con Hilda, donde yo descubro, donde quien me trabaja como director a mí es Ileana.
Okay.
Ileana, éramos ella y yo, éramos, ¿verdad?, todo el tiempo ahí. Entonces, ella es la que me lleva a ser susceptible, a abrir, porque hay actores muy buenos, pero mantienen su
la coraza.
Su coraza ahí y actúan esa otra parte. Como son muy buenos, pues actúan esa otra parte.
Uh-huh.
Pero yo, como a lo mejor no era tan bueno, tenía que abrirla. Uh-huh. Ileana fue la que me llevó a ese punto, que es bien difícil porque uno no quiere entrar en ese espacio.
O sea que fue un clic en tu proceso como actor, o sea, como creciste actor, grandemente.
Y descubrirlo, o sea, porque es que, ¿verdad? Por eso te digo que hay obras, ¿no? Y todos los que somos actores lo sabemos. ¿Dónde tú abres ese espacio que tú no quieres enseñarlo y abrirlo? Y el trabajo de dirección de ella conmigo fue a ese nivel. Y yo sé como que... Y duele abrirlo, ¿verdad? Pero pasas a otro nivel actoral. Yo no sabía hacerlo a menos que ella me llevara.
¿Cómo te ayudó?
Con ejercicio, hablándote, uh-huh, ¿verdad? Un trabajo bien individualizado.
Una coach.
Exacto. Y trabajando esa vulnerabilidad. Tienes que ser vulnerable. Porque uno no quiere ser vulnerable. Uh-huh. Vulnerable.
Uh-huh.
Uno quiere ser estoico, fuerte.
Sí.
Pero abrir esa vulnerabilidad a nivel de la actuación me trabajó mucho en mí.
Sí, eso que estás diciendo es bien importante porque de hecho muchos grandes maestros y profesores de técnicas de actuación lo que buscan precisamente es llegar a tocar esos botones donde uno se permite a sí mismo entrar a esas esquinas que duelen, que son oscuras,
recuerdos, situaciones. Situaciones, claro. Personales, ¿verdad?
Exacto.
Y a todo eso, un director o un coach, en ese caso, ella era mi directora, pues te va llevando. Y yo pienso que lo logramos con ese trabajo también. Ese trabajo quedó muy chévere.
¿Y que ella te hablaba de la incomodidad? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo llegaron a este asunto de que incomodarse también es importante para la actuación?
Porque ahora mismo no me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero lo leí y dije, eso es muy cierto. Los artistas en general... robamos y hacemos lo que sea necesario para llegar a eso que nosotros queremos a nivel de nuestro arte.
Uh-huh.
Y entonces cuando ella me llevó ahí, dije, antes yo no quiero entrar ahí, pero dale.
Era incómodo.
Es incómodo.
Pero si no te hubieras incomodado...
No se llegaba a ese nivel artístico.
Exactamente.
Y eso es lo a fin de cuentas lo que todos los artistas queremos. No es el aplauso, es el llegar a ese nivel artístico.
Uh-huh.
Porque... El 90% de los actores mundiales no son ricos, ni viven bien, ni nada por el estilo.
Seguro.
Es porque es una cosa que es como un vicio, es como una cosa que te lleva ahí.
Sí.
¿Para qué me metí a esto? Porque te gusta, porque es un vicio.
Y hay que salir de la zona cómoda para descubrir nuevas vías, nuevos caminos.
Y tenemos amigos, y hemos trabajado con muchos actores que son extraordinarios. Pero todos más o menos nos quedamos en la zona cómoda hasta que te sacan de ahí. Hasta que te sacan de ahí, cuando te sacan de ahí, como que diablo.
Y creo que pasa más con los hombres, y va desde la dramaturgia, desde los personajes, ¿verdad? Los personajes de mujer, muchos se son presentados desde su vulnerabilidad. Claro. Es a lo que me refiero, ¿verdad? Entonces, pues las actrices tenemos que trabajar esas vulnerabilidades desde el primer personaje que le toca a uno hacer. Sí. Entonces, los personajes de hombre, recio, duro, esto, lo otro, hasta que te toca entonces descubrir también otros hombres en ti.
Hombre, y igualmente mujeres, que no es mujeres, es vulnerabilidad. También. No tiene que ver.
Sí, no, no tiene que ver. No, pero lo mencioné como, porque la dramaturgia, claro, lo definen como hombre, mujer, pero a la hora del trabajo artístico no tiene que ver con género. Lo que tiene que ver es con descubrir
con el ser humano.
Con el ser humano, que somos humanos, coño.
Pues con ese trabajo, y yo lo destaco porque ahí fue donde yo lo descubrí. Y asimismo, también yo lo he trabajado cuando paso al otro lado, que es el lado de la dirección. Entonces ahora soy yo el que tengo que ver cómo utilizando otras técnicas o esa misma filosofía que Ileana inculcó en mí, cómo lo trabajo con los otros.
Yo estoy loca porque me dirijas.
Con las otras.
¿Cuándo comenzaste a dirigir y por qué?
Pues yo pienso que estaba listo antes, pero no me atrevía.
Ok.
Así que trabajé muchos años de asistente de director y de regidor de escena. Ajá. Uh-huh. De distintos directores, de Jofe, Valenzuela, por decirte alguno.
O sea, sí, sí.
Trabajé con un montón de gente, trabajé en baile por 10 años con Andanza como regidor de escena.
Cierto, sí.
Que ahí es otro lenguaje, porque es leer el movimiento y saber dónde es que va el movimiento, ¿verdad?
No está fácil.
Por eso pues aprendí, tuve 10 años ahí. Y ya cuando yo pensé que estaba listo, no estaba muy seguro, y Jimmy Navarro me dice, te quiero para que dirijas, Me sacaste del closet y ya te vas, que fue una obra que estuvo en el Festival del Ser Amor.
Uh-huh.
Perdón. Y entonces ahí pues le dije, pues dale. Y ahí comencé como formalmente como director, aunque ya yo como asistente director ya yo daba indicaciones y daba, ¿verdad?, sugerencias, pero no, yo no era el director. Ya. Desde ahí arranqué. Y luego de ahí formamos el grupo Corillo Eventos.
Uh-huh.
Al año siguiente. Y ya pues yo me convertí en el director de las obras de ese grupo por 5 años. Y ahí pues fue donde me desarrollé y ahí pues dirigí otras cosas más fuera del grupo.
Y ya te has quedado, el grupo, pues nada, hubo como una división, no, por decirlo así, que cada cual siguió su rumbo, ¿no?
El grupo continuó y Marian, Lili y yo pues nos salimos del grupo, pero continuamos trabajando juntos y somos amigos, no pasa nada.
Pero que, sí, claro, pero entonces sí se han quedado como grupo ustedes.
Corillo Eventos siguió, uh-huh, bajo de la dirección de José Manuel y siguió Wanda y Linet. Y entonces, Marian y yo, que ya habíamos comenzado a trabajar proyectos de ella conmigo, pues continuamos como compañía.
Ya.
Entonces,
perfecto.
Ya ahí, pues, Marian se desarrolla también como director, como escritora, uh-huh, y pues yo como director y productor de esas piezas de ambos.
¿No has, luego de 7 veces 7, es que se llamaba?
Ajá, 7 veces 7.
¿No has vuelto a escribir nada más?
No, no. Bueno, sí y no. ¿Verdad?
Están en la gaveta, en la gaveta.
No, yo no he escrito nada así yo solo. Lo que pasa es que las piezas que escribe Marian, ella las escribe y yo aporto en cierta parte de la dramaturgia.
Muy bien.
O cambio unas escenas, o le digo, escríbete por aquí. O sea, la voy guiando hacia donde yo como director quiero que ella lleve ese texto.
Qué chévere que han encontrado un lenguaje ahí.
Y entonces,
¿verdad?,
ya ahí pues nos peleamos y discutimos, ¿no? Tú pulseas, doy mis puntos, ella da los de ella y pues llegamos a acuerdos, ¿no? Como es el arte.
Seguro.
¿Verdad? Que tú empujas para allá, empujas para acá y vamos a ver. Y yo creo que hasta ahora todas las críticas de todos esos proyectos que hemos hecho han sido muy favorables para ella como dramaturga y para mí como director.
En eso llevamos más de 5 años,
llevamos,
¿verdad?
Nosotros llevamos ya 12 años trabajando juntos.
¿Qué?
Sí,
¿y cómo pasa el tiempo, Dios mío? Yo me vi como 5, son 12.
Sí, porque yo le dije, o sea, yo le empujé para que ella escribiera su primer monólogo, que fue Esperando tu regreso.
Que estuvo genial.
Y ese proyecto fue en el 2014. Escribí en el 13.
Sí.
Ya son 12 años.
¿Cómo pasa el
corrido
tiempo?
Y después hicimos Medea, digo, aparte de los stand-up, ¿no? Pero uh-huh, hicimos Medea, y Ether.
¿Te gustaría seguir desarrollándote como director?
Sí, sí. No, yo pienso que ya yo creo que no voy a volver como escenógrafo, a menos que sepa algo para mí, como ha pasado en las ocasiones, las horas que mías las hago yo. Pero yo creo que me quedo ya en la actuación y dirección.
Y
en la producción, que estamos produciendo eventos, ¿verdad? Que ya son más... Que es un lío producir, pero... En realidad, económicamente, sale mejor.
Claro, claro. Sí. Ya uno va moviéndose a otras cosas. Mira, hay alguien que tú quieres un montón, y yo también, y me va a dar pie también para hablar de nuestros proyectos juntos. Ajá. Que te quiere hacer una pregunta. Escúchalo. Anda.
Señor Julio Ramos, tengo una pregunta y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es ese proyecto que siempre has querido hacer y no has tenido la oportunidad de hacerlo?
El gran Mario Colón, director de El Olor del Popcorn, que vamos ya mismo a hablar de eso, pero contestaré la preguntita.
Pues mira, Mario, sí, hay dos proyectos. Cuando yo tuve la oportunidad de graduarme después de un bachillerato de 8 años.
¿Qué te estuviste? 8 años, pero porque también estuviste, y tú hiciste deporte, hiciste comunicaciones.
Un minor en
educación.
En educación física en el complejo y otro en educación. Así que yo no tenía prisa porque yo siempre pensaba que en nuestro caso, a diferencia de un biólogo, de un químico, de un contable, tú te gradúas con una maestría en actuación en uno de esos campos o un bachillerato y tú tienes trabajo mañana.
No es así.
De hecho, muy bien pago. Uh-huh. Pero en las artes, no.
No es así en las artes.
En las artes depende más de tu experiencia, de tu resumen, de tu vivencia. Así que yo estaba claro de eso, así que yo quería tener mucha experiencia cuando me graduara. Así que me gradué después de 8 años y tuve la oportunidad de ir a Europa a unos talleres que se daban. Y eso como que me abrió.
¿Talleres en Alemania?
En Alemania un mes.
¿Era de área de física o de actuación? De todo.
Eran unos talleres que estaban, lo producía la Escuela Internacional de Teatro Latinoamérica del Caribe, la EITALC. Yo creo que ya esto no existe. Y a mí me tocó participar, ¿verdad? Tuve la dicha de que fui seleccionado a nivel de Puerto Rico y estuve un mes tomando talleres. Y acceso a teatro europeo. Entonces, eso como que me abrió la mente a otra cosa, ¿verdad? Estamos en una isla, estamos circunscritos, antes no había internet, a lo que pasaba aquí nada más. Así que en aquel momento me surgió de que yo quería hacer una obra, yo quería hacer Macbeth. No para yo actuarla, para yo dirigirla.
Okay.
En aquel momento que yo no me consideraba director, yo quería montar un montaje de Macbeth.
Okay.
Pero un montaje que no fuera un teatro. Que fuera en un lugar outdoor o unas ruinas o no sé qué. Y se ha quedado por ahí. Entonces ya después se me ha complicado la cosa porque ya siendo productor, yo mismo me pongo las trabas de... Pero es que...
Que uno se asusta.
Te van a pedir permiso de bombero. Eso no es un lugar, no te van a dar permiso para hacerlo ahí. No, la silla, que no sé qué. Entonces yo mismo me pongo las trabas. Eso no es una obra comercial, pero yo creo que la voy a hacer en algún momento.
Uh-huh.
Y lo otro que quiero hacer es... Una obra que no es infantil, aunque se asocia con que esa obra es infantil, que es un montaje del Principito.
Ajá.
Ese sí es para un teatro, pero mi certeza es de que ese va a ser el mejor montaje que se haya hecho del Principito.
Oh, ya lo tienes claro.
Yo estoy claro, o sea, hace como 5 o 6 años, como 7 o 8 años por ahí. Del montaje. Tengo las escenas, tengo todo, sé lo que va a hacer. Pasa que es un montaje muy costoso.
Y estás esperando que...
Entonces estoy viendo de qué manera es que lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer. A lo mejor yo no lo produzco, lo produce otra una empresa, otra
Seguro.
Gente. Pero es un montaje que no se haya hecho nunca.
Auspicios.
Con todos los elementos que no son innovadores, no es nada que no se haya hecho antes. Pero tenerlos todos juntos, sí.
Okay.
Y me refiero a teatro negro, que no es lo mismo que teatro con Black Light, no es lo mismo. Con diferencias de escala.
Pues
y que sea para toda la familia.
Ya que entras ahí...
Con elementos que vuelan por encima del público. Antes no habían drones, ahora hay drones. Pero esa es la cosa.
Que de repente sí, que de repente sí. No sí, o sea, es viable.
Te digo que es un montaje que no se haya visto nunca para... Pero no sé, ahora, el problema es que ahora no hay funciones para estudiantes.
Sí,
no
sí,
es que no
sí,
haya,
sí.
Pero que han bajado considerablemente. Han bajado. Tú hacías una obra antes y hacías 30 y pico funciones de una obra para escuela. Uh-huh. Ya haces 3, 4, 5 con suerte.
Porque hay un conglomerado de cosas que se han ido destruyendo. desde nosotros hacemos nuestra parte, pero también los gobiernos,
claro,
desde la educación, desde el teatro en las escuelas, desde el interés de sacar de las escuelas a los jóvenes,
las bellas artes,
a las bellas artes.
Mi esposa es maestra de teatro, y de pronto ella era la única maestra de teatro en todo el distrito de Guaynabo y Trujillo Alto. O sea, la única. Y había como 20 y pico escuelas.
Sí, sí, sí.
Y así con música, con baile, con bellas artes,
Nos queda mucho por hacer. Nosotros estamos haciendo mucho. Yo creo que falta que también, como en tantos países del mundo, el gobierno ponga de su parte también. No se está pidiendo limosna ni nada. Estamos pidiendo un proyecto de país donde las bellas artes sean incluidas como algo importante.
Lo que pasa es que los gobiernos piensan que el futuro es solamente las ciencias y la matemática.
Uh-huh.
Y están equivocados.
Totalmente.
Es importante la ciencia de las matemáticas y el emprenderismo, etcétera, pero el deporte y las artes es una fuente de ingreso. Es un área de movimiento económico.
Claro que sí.
Y no solamente me refiero a los conciertos de reggaetón y a los juegos de NBA. Es que hay toda una economía. Vemos miles de personas que vivimos del entretenimiento y de las artes.
Uh-huh, totalmente.
Y de la cultura.
Eso es así.
Y no se considera. Entonces,
el mismo turismo, cuando tú buscas, ¿verdad?, turistear, tu primer acercamiento
país,
es museo, entretenimiento, teatro, todo. Es arte y cultura.
Yo a veces le digo a algunas personas, ¿qué chamaco de una escuela pública, por decir tu nombre, no estoy diciendo nada particular, en Yabucoa, va a ir a un concierto de la Orquesta Sinfónica cuando tenga 30 años?
Uh-huh.
Ballet va a ir uh-huh, un chamaco de una escuela en Comerío. Porque así él no es. Se expuso a eso para saber si le gustaba o no.
Exactamente.
A cuánta gente para el teatro. En el deporte, los deportes que dan en la escuela de educación, en las escuelas, pues pelota, baloncesto, voleibol y yo no sé qué más. Atletismo, pero hasta ahí. Hay un montón de deportes más que no tienen oportunidad. Pues entonces le compete al gobierno, a los gobiernos, exponer a los estudiantes a el ballet, a lo que me compete a mí, al ballet, a la música clásica y popular.
Uh-huh.
A los museos, exposiciones de arte.
Totalmente.
A conciertos de uh-huh, música clásica, a las óperas. No hay forma de que un chamaco se interese si no lo llevan.
No,
yo me interesé en el teatro porque mi mamá y mis tías me llevaban, pero mi escuela no me llevaba. En la escuela superior sí, pero antes de eso no. Entonces ahora todo eso se ha reducido. Así que todos esos niños de escuela elemental, intermedia y superior, de escuela pública, que sus padres no tienen los recursos o el interés, no saben que le puede gustar una de esas artes.
Definitivamente, no solo eso, con un mundo de ciencia y tecnología y de inteligencia artificial como tan fuerte como lo vamos a tener aún más en el futuro, acercarnos a nuestra humanidad va a ser a través de las artes, va a ser a través del teatro, va a ser a través de estas otras experiencias. La creatividad humana, para despertarla, para poder gestionarla, para poder seguirla desarrollando, va a ser a través de las... O sea, tiene que ser a través del contacto de las artes.
Y en mi caso, por ejemplo, que yo era un estudiante que era de muy malas notas en la escuela. Yo estaba refugiado en el deporte, ¿verdad? Pero muchos amigos míos que también estaban colgados en la escuela se refugiaban en la esquina, en el vicio, en la jangueadera, porque no, como estaban colgados en la escuela, ¿qué había que estaba chévere, que ellos eran buenos?
Uh-huh.
¿Verdad? Entonces, cuando yo entro al deporte, que me destaco en el deporte, pues entonces eso me sacaba de ahí.
Totalmente.
Te
salvó.
Y mi ejemplo ahora, pienso en lo que me salvó, y mi ejemplo ahora es que las escuelas de bellas artes, los cursos que son after school, si la escuela no está, pues después de la escuela, los municipios, en los teatros, en los centros comunales, tienen que tener clases de teatro, de música, de pintura.
Además, por la salud mental.
De escritura, a eso es lo que voy. Porque muchas veces una persona no es introvertido, pero de pronto puede escribir unas cosas hermosas o por ahí puedes ver los problemas de él.
Así
o en su arte, uh-huh, o en su actuación. Entonces lo sacas. Es mejor que se acueste a las 10 de la noche ensayando a que se acuesta a las 10 de la noche en la esquina.
Creas productividad en esa persona.
Y esa persona de pronto encuentra que es bien buena y se motiva, y eso motiva a su vida entera.
Eso es así, totalmente, totalmente de acuerdo.
Y los gobiernos no apoyan esa parte.
No, al revés, nos estamos alejando de eso.
Gasto, no lo ven como una inversión. Correcto. Que tú estás creando, no es para crear actores, es para crear gente sensible ante el arte, gente sensible ante la precariedad, ante un sufrimiento.
Y que puedan sanar a través de las artes y de la cultura. Y que ciertamente sí, también hay un negocio ahí que no lo estamos viendo.
Y también hay una empresa.
Que no lo estamos viendo. Bueno, le contestaste las preguntas a Mario. pero tenemos que hablar de muchas experiencias que tuvimos con él, con el olor de popcorn.
Para ese momento que hicimos el olor de popcorn, que fue del 92 al 98, 97, por ahí más o menos, la obra que más había viajado fuera de Puerto Rico era Quíntuples y el olor de popcorn, a no, festivales fuera de teatro.
Si no es por ti, yo no creo conciencia en estas últimas, el año pasado se volvió a hacer la obra El olor del popcorn de José Luis Ramos Escobar con un elenco de...
Un montaje diferente,
un elenco nuevo, joven. y nos hicieron recordar mucho, ¿verdad?, nuestras experiencias en la universidad de cuando hicimos El olor del popcorn. Y bueno, yo no había creado conciencia de lo que dejamos a nivel de historia haciendo esa obra. Sí. O sea, contigo... Ahorita lo estábamos hablando y creo conciencia gracias a ti. Contigo has sido el actor con el que más yo he trabajado en una misma obra.
Sí, hicimos como 40 y pico de funciones.
¿Contigo?
Un poco más.
Sí.
En cinco años. Y en distintos países.
¿Eso de los festivales ha caído?
Sí, no solamente en Puerto Rico. En otros países también ha habido recortes económicos y a la cultura. Pero también han surgido otros,
okay,
¿verdad? En Latinoamérica la cosa está bien precaria. A nivel de Europa, pues siguen habiendo todavía grandes festivales. En España tienen un montón de festivales.
Estamos hablando de los festivales de teatro donde tuvimos la oportunidad de participar en muchos, en España, en Venezuela, en México, en Estados Unidos. Y todos esos viajes para mí, transformaron mi vida.
Sí, es que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Somos una isla, nos quedamos aquí y cuando uno sale, no es que lo de afuera es mejor, porque igual tú sales y ves obras afuera y dices, eso es una mierda. Y la gente, ¡wow, bravo! Y yo, pues eso es una mierda, porque la gente está, ¿verdad? Se crea como una un culto. Pero es bueno que uno lo vea. Totalmente. Porque así sabes.
Valoramos lo que hacemos aquí.
Aquí hacemos nuestras condiciones. Son bien distintas a otros, muchos países, a los países que son grandes capitales de teatro. En los demás países o demás ciudades es bastante parecido como acá. Uh-huh. República Dominicana, que tiene 11 millones de habitantes, tiene 5 millones en la capital, el teatro funciona bien parecido como es aquí. Las obras duran 2 weekends, hay gente buena, gente mala, montajes experimentales, montajes más comerciales con gente de televisión, etc. Y hay montajes muy buenos y montajes muy malos.
Exacto, sí hay
como
de todo.
Como en todo sitio, como pasa también aquí. Pero lo que yo he visto de aquí, que he hablado con otra gente de otros países, de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos, de Europa, es que yo me echo a los de aquí.
La calidad que llevamos.
La calidad de las obras de aquí, la calidad de actuación. Vamos a hablar de la actuación de los actores puertorriqueños. La calidad del montaje de la dirección con los recursos de aquí, que son el más precario, es el de tiempo. Yo estoy hecho a cualquiera. Porque a veces yo veo, aquí hacemos muchas obras muy malas. Y obras muy, muy buenas.
Así es.
Y aquí el periodo de ensayos, más o menos es de 2 a 3 horas por día de ensayo. Y son más o menos una obra bien poco ensayada, 20 ensayos, y una obra más ensayada, pues 35 o 40 ensayos, más o menos. Eso equivale a un mes y medio, pero aquí no ensayamos ninguna obra 3 ni 4 meses.
Como en Nueva York, como en México, en Nueva York
la gente ensaya un montón de distancias, y tú dices, pero, ¿sabes? Entonces, ya yo digo, pero es que en Puerto Rico hacemos más obras. No, y tú estás haciendo a veces 3 obras a la vez.
Sí, es una cosa...
A la vez.
Que sin querer queriendo nos hemos creado un entrenamiento.
Un entrenamiento de montar obras en nada, rápido. Y volvemos a lo mismo. No voy a decir que todas son excelentes, pero hay obras muy buenas. Hay obras regulares y hay obras muy, muy buenas y se ensayaron en 30 ensayos.
Y mínimo desarrollamos una habilidad increíble en memorización, en desarrollo de personajes.
Y no solamente eso, y en vestuario, escenografía, en utilería, en luz, en todo. Rápido. Esto, nosotros estamos montajes, nada.
Increíble, ¿verdad?
Y otra gente, no, nosotros ensayamos 4 meses. Y yo, ¿4 meses?
Sí.
¿Cuántas funciones? Y dice, no, hicimos 6 funciones. Y yo,
¿cómo?
Entonces, nuestra realidad económica, ¿no? No nos es costo efectivo ensayar 4 meses para hacer una pieza.
No.
No hay duda de que podría haber quedado mejor, de la excelente que quedó, podría haber quedado mucho mejor todavía, pero no es nuestra realidad, no podemos, no Definitivo. Tenemos ese tiempo, ese espacio para ensayar 4 meses con nuestra vida.
Es como estamos y unir a todos los actores y que podamos coincidir en los ensayos es cuesta arriba. Pero sería chévere que pudiéramos traer más obras de afuera aquí en Puerto Rico, que los festivales pudieran nuevamente despertar pasiones y pudieran coger fuerza.
En otros países, porque yo sí que me gustan los festivales y he seguido empujando. En aquel momento que estábamos con el olor de popcorn, pues entramos en un circuito que veníamos porque José Luis Ramos Escobar, el escritor y productor, tenía unos contactos en esos otros países, y me refiero a un circuito latinoamericano que incluía Costa Rica, Panamá, Argentina, Venezuela, Cuba, España, ¿verdad? Ese circuito, Estados
Qué
Unidos.
¡Qué bien la pasamos! ¡Bendito sea Dios!
Estados Unidos. Y entonces, porque fuimos a Washington, fuimos a Miami, fuimos
sí,
a Connecticut.
Brutal.
Y en España fuimos a muchas ciudades también. Pero entonces ahora es difícil entrar en ese circuito, obras buenas y obras regulares. Mm. Es difícil. De pronto entraste, grupos puertorriqueños han entrado, están en una, pero no pudieron seguir al otro circuito.
Okay.
Yo entré a 2 y después no he podido entrar a los otros.
¿Y es lo que estás intentando hacer con los trabajos que haces con Marian, que son minimalistas y que se prestan para ir al festival?
Yo lo diseño porque también tiene que cumplir con ciertos criterios, ¿verdad? Si es una obra de 8 actores con una escenografía real, pues es difícil.
Es muy difícil, ¿no? Tiene que ser simple.
¿Verdad? Y a menos que tú seas un súper grupo, súper reconocido, un rajatabla, un grupo...
Que tiene un financiamiento
no
también.
No te van a llevar.
Sí.
Tiene que ser obras de poco elenco y de fácil montaje. Entonces.
Pero han podido viajar, has podido viajar con
Fuimos
con
a Portugal, Marian. Fuimos a República Dominicana, hemos ido como 5 o 6 veces.
Qué chévere.
Fuimos ahora en el festival, el año pasado, en el festival de Miami, que ahí pude entrar en ese circuito y en el festival de Santo Domingo, que volvemos a otra vez.
Qué bueno.
Nos habían cogido para ese festival en el 23, Marian se enferma. Nos cancelaron, me invitan a mí como invitado, ¿verdad? Ya estaba todo comprado porque eso fue a 2 semanas de irnos. Al año siguiente fuimos con invitación de Casa de Teatro y presentamos el año pasado y ahora nos invitaron al festival de nuevo.
Qué bueno.
Que repetimos.
A ver si se abre ese circuito, como tú dices, y nuevamente se crea ese intercambio cultural que es tan
porque
importante.
Porque nos hace falta que nos vean. Porque mucha gente, ay, yo nunca había visto un grupo de Puerto Rico que había venido a este festival.
Uh-huh.
No conocíamos que había. Entonces,
y el crecimiento, que digo, aparte de que se representa Puerto Rico, ¿verdad? Somos claro. representantes de Puerto Rico, el crecimiento para uno como actor. Ay, María, nosotros allí mirando, ahora yo recordando, mirando aquella catedral, qué recuerdo bonito,
¿verdad?
Yo
después volví con Leslie, pero yo uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo fue cuando fuimos a Galicia, que estábamos en Santiago de Compostela, que tuvimos unas funciones ahí en la universidad.
Qué bello todo.
Y el recuerdo de Yamaris y yo acostados, mirando, me acuerdo con la mochila atrás, mirando la catedral
en el piso, mirándola de abajo así toda. Ay,
y un montón de aventuras de que estuvimos en las Canarias
comiendo mantecado en el frío, congelándonos, pero que porque era bien friolento Julio y bien flaco porque friolento, bueno, y yo también, y entonces qué
pero
frío
mantecado.
Nos comemos unos mantecaditos, ah, pues dale, y así congelándonos comiendo mantecado,
pero ahí fíjate, ahí sí, en ese montaje del olor de popcorn. Éramos una trupe, porque nosotros llegábamos y tú estabas a cargo, tú como actriz, tú estabas a cargo de la utilería y de colocar todo. Yo estaba a cargo de la escenografía, Mario estaba a cargo de las luces. Entonces éramos una trupe y viajaba. Yo diseñé una cama que se partía por la mitad, porque era una cama que era como de un frame de metal.
Sí.
Y yo la piqué y le puse unos tornillos y nosotros viajábamos con la cama.
Eso es así.
Y pedíamos allá el matre y otra maleta.
Y un baúl.
que se usaba en la obra, que era donde estaba la utilería y el vestuario.
Exactamente, y yo acomodaba todo.
Y yo llevaba un piso que también estaba metido ahí. Entonces pedíamos allá los bastidores.
Todos teníamos labores.
Y llegamos al teatro, vamos a montar. Y en 2 o 3 horas estábamos montados.
Exactamente, a menos que llamara y se le perdiera el avión.
El avión
estaba, a menos que llamara y estuviera haciendo una novela de esas últimas que quedaron. Ajá. Y entonces llegó al aeropuerto tarde porque se atrasó la grabación.
Y el llanto.
Y entonces no llegó a tiempo a la obra
y no pudo
acomodar bien el vestuario y el vestuario que usó sustituto se lo rompió encima.
Se le desgarró.
Mira, eso pasó en serio. Pasó que en México, eso fue en México y diantre, yo me tiré al piso cuando llegué al aeropuerto y me cerraron la puerta en la cara, me tiré al piso cual la dama de las camelias. O sea, aquello fue ¡no! Y como quiera, llegué ya con el público allí en la sala, llegué corriendo, eso sí, llegué súper centrada porque estudié en aquella guagua. Yo dije, yo tengo que llegar enfocada a hacer esto bien ya que llegué.
¿Y dónde fue la Cholula o
yo no me acuerdo si fue en Cholula o dónde fue. Pero la cosa es que como hubo un poquito de prisa, era lejísimo. Hubo un poquito de prisa con el asunto del vestuario, que lo acomodaba yo y demás. Pues hubo un errorcito ahí y el
porque había otro traje rojo, tú cogiste ese traje.
Sí.
Uno que era de utilería, que no era el tuyo.
El detalle es que el traje que se supone que estuviera donde tenía que estar, que yo me cambió en escena, no estuvo. Y yo me puse uno que había allí de utilería que estaba podrido. Y al final, como el personaje hacía una cosa como de asqueante, ¿verdad? De que
se desgarra.
Y empieza como que a limpiarse. Y hice así y el vestuario se me quedó en la mano de lo podrido que estaba. Eso lo vivimos nosotros. Pero fueron experiencias bien chéveres, este Julio, de verdad que sí. Tengo una pregunta antes de que, mira, ves, tú siempre nos extendemos. Ok, la estética de Hilda Navarra, ¿es la estética que sueñas con tener en esos proyectos que le contestaste a Mario que quisieras desarrollar en el futuro o tú tienes una estética diferente?
Definitivamente sí.
Es la estética de Hilda Navarra.
La he implementado en muchos trabajos inconscientemente. Ahora que tú me lo traes, como si es la estética de ella, yo creo que específicamente en la iluminación y en el sonido, sí. Hilda, en la actuación no necesariamente, porque los montajes, pero sí, sí.
Para poner en sintonía un poquito al público, si tú puedes describir un poquitito esa estética que quedó para la historia de Hilda, la gran Hilda Navarra.
Hilda Navarra... Su entrenamiento inicial viene del ballet y luego ya se va a España, ya mujer adulta, se va a España, estudia bailes españoles, se fue de gira y ahí le cambian el nombre de Hilda García a Hilda Navarra, le pusieron el nombre. Ella llega a Puerto Rico, vuelve con su compañía y luego ella en Nueva York, no me acuerdo si fue que en Nueva York, ella vio una compañía de pantomima, etcétera, y yo quiero hacer eso. Se fue a estudiar a Nueva York, de ahí se fue para Francia, estudió allá con los maestros y vino. Es la que trae la pantomima a Puerto Rico en los años 60. Dio clase en la universidad y de ahí entonces ella monta su grupo con sus estudiantes, Taller de Histriones.
Uh-huh. Y los montajes eran icónicos.
Y ella comienza a hacer esos montajes con Taller de Histriones y como finca, pues tiene ya esa gente que ya entrenó y fue trabajando como ella quería, no estudiantes, ya profesionales, lo fue trabajando y entonces se iba nutriendo de los estudiantes nuevos. Este es bien bueno, vente conmigo. Esta es bien buena, vente conmigo. Y fue, es un grupo que llegó, tuvo 14 años, de una altísima excelencia estética y respetado en un montón de partes en Latinoamérica. Yo solamente vi el último montaje de ellos en el 85 y se rompe el grupo.
Uh-huh.
Y luego, como ella rompió el grupo, ya no tenía con quién montar, vuelve a montar. Aunque estaba en la universidad dando clase, no montaba en la universidad, montaba con su grupo. Como ya no tenía grupo, vuelve a montar en la universidad. Y ahí yo entré.
Ok.
Que montó los 3 cornudos. Y después de ahí, Nana Uto la llamó para montar otra cosa. Y entonces Nana reunió los estudiantes nuevos de Hilda, de la universidad, con algunos ex de Histriones.
Uh-huh.
Y ahí se montó El Gato Manchado. Y con El Gato Manchado, Jaime Suárez la convence para hacer otro taller nuevo.
¿Qué es? Taller Síntesis.
Taller Síntesis. Entonces él la convence.
Y ahí tú participas.
Y ahí yo entré. Entonces, eso me permitió yo trabajar con Hilda 10 años de manera ininterrumpida.
Esa estética de ella.
Así que aprendí. Yo estuve en la segunda etapa de Hilda. Y los trabajos, mucha gente no sabe cómo trabajaba ella. Uh-huh. Ese montaje que uno veía no necesariamente era de ella totalmente.
Era un colectivo,
ella
un
trabajo escogía. ¿Ve? Ella traía una idea, vamos a experimentar con estas tazas. Y traía 100 tazas o 20 tazas. Experimenta. Te puedo dar el ejemplo de la taza, pero ¿verdad? O traía una música. Tengo esta música. Vamos a pensar en esta música y en el campo, por decirte algo. Y se experimentaba. Vamos a... Hagan todo lo que está haciendo Yamaris. No, solamente hagan la parte cuando Yamaris va al piso y la parte de arriba cuando está haciendo la fulano. Y así se iba trabajando. A veces traía otra música, a veces traía otro elemento. Y así se iba trabajando. Entonces ella iba escogiendo.
¡Qué maravilla!
Iba escogiendo. Ella era muy buena escogiendo y guiando.
Y a nivel de imagen, el vestuario, las luces.
Las luces, la música.
La música, ella escogía escogida, la música. Todo.
Entonces,
era una belleza.
De ahí yo entiendo que, te digo, caí en cuenta ahora cuando me lo dijiste, que sí, yo tengo incorporada una estética, específicamente en la iluminación y en el sonido, que es de ella.
Sí.
Porque mirando mis montajes, a veces muchos diseñadores, aunque yo he trabajado más o menos con Jorge Ramírez, ¿no? Que es el que me gusta, con el que me llevo, tengo una química, ahí, exacto.
Se entiende.
Y tenemos, qué sé yo, en Medea, tenemos un cue que era, a veces yo quiero que los cues sean imperceptibles. Uh-huh. Y de hecho me molestan a veces cuando los cues son, pum, cambió en la misma escena, cambió la luz para acá, y yo, pero ¿por qué tiene 10 segundos, tiene 3 segundos uh-huh. y no tiene 40?
Ay, suavecito.
Entonces yo le pongo, yo en mis montajes, yo tengo cues de 2 minutos. Uh-huh. Y tengo un cue que la luz entra primero y después se va a la otra. Uh-huh. No es que hace así, no que va a un crossfade, que es lo más común. Y ahora yo cayendo en cuenta, viene por ahí. Claro, Hilda también tenía unos excelentes diseñadores de iluminación. Tenía por muchos años a Kike Bennett, y que es un maestro, un artista. Y tenía también a Checo Cuevas, tenía a Ulvia Sánchez.
Tenía los duros de los duros.
A difunta Ulvia Sánchez.
Paz descanse.
Pero ella le pedía.
Sí. Pero es bonito porque... yo me siento, ¿verdad? Siempre lo digo, novata en términos de la dirección. Pero el que hable en las luces, el que hable la música, más allá de lo que dice a nivel musical, ¿verdad? Hay otro diálogo, hay una narrativa ahí, el que...
Y todo es en función a la pieza, a la actuación, no la música por la música, no
lograr,
un concierto.
Lograr,
no es un concierto.
Exacto.
Esa música es un complemento a esa actuación que yo estoy viendo allí.
Y cuando hay silencio, es silencio. Lograr congeniar todo eso... No es tan fácil y ella pues lo logró y qué chévere que tú puedas ser un alumno. A mí me encantaría verte hacer un trabajo tú solo nuevamente.
Bueno, creo que voy a repetir.
Con esa estética de Gilda.
Creo que voy a repetir ahora en
O con tu estética, perdón.
En noviembre, no sé, diciembre, es que ya entro en la cosa de productor, de qué momento es el momento correcto para producir. Pero voy a repetir una, quiero traerlo después de 20 años, quiero hacer 7x7.
Para celebrar los 40 años.
Los 40 años este año.
Qué bueno.
Y mi 60 este año, ahora en 2 meses.
¡Wow! Qué chévere.
O sea, que lo hice a los 40, para a los 60.
Ajá.
Hay cosas que a lo mejor no voy a poder hacer. Y hay que ver que Ileana va a cambiar como directora.
Claro.
Pero creo que lo voy a hacer este semestre. Si no, pues lo hago rápido a principio del otro. Pero creo que lo voy a hacer ahora.
Uh-huh.
Ese es como el plan inicial que tengo. Pero lo que te quería llevar de los montajes de La Sutileza de Hilda. Yo hice un montaje con Victoria Espinosa.
Sí.
Que era parte de otro proyecto. Que fue, yo nunca fui dirigido por Victoria Espinosa, pero yo la dirigí a ella.
Ah. Uh-huh.
En wow. Su última pieza teatral, que fue Nana, se llamaba. Ella no hablaba nada. Y era una pieza que de Beckett se hizo para un proyecto en Río Piedra. Y después lo montamos en la Riví. En el Víctor Espinosa, que es una pieza que ella no dice nada, pero hay una grabación de ella misma del Teatro del Absurdo, de uh-huh. Beckett. Y yo tenía unos cues... Que es que me trajiste lo de Hilda y tenía esa sutileza. El cue iba grande, iba más pequeño. Y ese cue duraba como 4 minutos. Y la gente, pero 4 minutos, sí, 4 minutos. A veces tengo que ponle 30 segundos, no, ponle 1.50.
Ya estás desarrollando.
1.50.
Sí, tienes tu estética.
Ponle 1.50 y funciona porque esto se va quedando ahí. Que hay otro asunto técnico, porque también como yo sé de la parte técnica, pues me limito o la utilizo. Uh-huh. Las luces LED regulares, no, las baratas, que son las que están por ahí, no dimean como dimean las luces incandescentes. Entonces la luz va bajando, y de pronto hace como un clicking o te cambia y te rompe.
Ay, sí, es horrible en ese sentido.
Me daña, entonces pues es mejor la luz anterior, la de tungsteno, la incandescente,
sí,
porque tú puedes hacer esa luz que va bajando.
Me pasó en los monólogos de la vagina que decía, pero ¿y por qué parece todo como...? ¿Qué sé yo, un estadio o algo? Es que no, ¿qué está pasando?
Pero cuando va bajando,
recuérdate que aquí, que las luces LED, qué sé yo,
hacen como un clicking, sí, que no va. O tienen que dar unas ruedas. Si están en este color que es como magenta y quieres ir al rojo, pues no va del magenta al rojo, va del magenta rojo, azul, verde, amarillo, y llega al rojo.
Entonces, sí, ahí extraño mucho la tecnología anterior.
Pero para cerrar lo de Hilda, sí. Me hiciste ahora caer en cuenta de que sí, yo tengo eso metido ahí, de esa estética de Hilda, de en la iluminación y en el sonido.
Yes, claro que sí. Yo vi el monólogo de Marian, tú lo dirigiste, ¿verdad? Y tenía mucha sutileza, bien bonita.
Sí, y cosas bien específicas. Ya yo le pido cosas específicas al diseñador. Yo quería para el monólogo de... Digo, el monólogo, no, la obra de Éter, yo quería la luz más que los ojos. Así que eso no existe.
Imagínate.
Tenemos que tener un foco especial, en un sitio especial. Y el gobo hay que hacerlo, que en verdad es como casi un rotito, una rayita con una cuchilla.
Para crear
para
eso.
Que sea, para que quede aquí.
Y la actriz tiene que quedar en el lugar exacto. Sí.
Hay una marca. Y yo le digo, antes tenemos que hacer un ensayo de dónde se va. Voy a poner una marca en el piso. Pues tus rodillas están en medio de esa marca. Y tú tienes que sentirla que te molesta. Donde te molesta, ahí estás en luz. Si no te molesta, no estás en luz.
Exacto.
Porque es aquí nada más, es aquí.
Qué específico.
Sí.
Se habla mucho de que la especificidad es vital en la actuación, porque eso te da, el que tú seas específico, te da la grandeza, te da el hacer unos trabajos sutiles. Yo creo que la dirección también.
Sí, claro. No, de hecho, ya me gusta más dirigir porque tú mandas. Tú mandas. Entonces, ya el actor que resuelva. Entonces, no, eso no, da para acá. Entonces, el actor ya tú pusiste todo pugilateado. Pero también... Te permite, en esa otra obra yo tenía, en Esperando tu regreso, yo tenía un momento que es con la muñeca, que ella está hablando de que el papá, no sé qué, había una cosa que se asumía de que era una cosa de incestuosa, ¿no? Y yo estaba jugando con la muñeca, ella saca la muenca del cajón y yo tenía que parar en tal sitio, en un lugar específico, porque había un cue que era solamente en las manos, así que había toda una escena que era ella con la mano sobando la muñeca. Todos cool, y solamente ahí, en la muñeca, en la muñeca, ¿no? Y eso, pues, no es muy común.
Sí,
¿verdad?
Sí.
Entonces, eso, y tenía esa sutileza que tú acabas de decir.
¿No te agota dirigir? ¿No te consume?
Me cansa un poco, pero me gusta.
¿No te consume energía, tiempo?
Digo, también yo he tenido... Sí, consume tiempo, mucho tiempo.
Sí.
Pensando y cómo lo vas a ejecutar.
Por eso.
Entonces, ya ahora no voy a decir que yo me inventé una técnica, pero es la que he estado utilizando y me ha funcionado muy bien. Que de pronto los actores chocan un poco, ¿no? Voy para atrás. Me he desarrollado como director trabajando con una de las mejores actrices de Puerto Rico, que es Marian Pavón.
Así es.
Así que ella ha sido
la gran
mi
Marian.
Conejillo de Indias.
Te has probado con ella,
pero he tenido la suerte de que también me he probado con una de las mejores actrices que ha habido en la historia de Puerto Rico, y más completa.
Así es.
Y dispuesta.
Uh-huh.
Así que en los últimos trabajos que yo he estado haciendo, con ella o para otros montajes, mi proceso de dirección ha sido... Trabajar las primeras 2 semanas o tal vez un poco más sentados en la mesa sin hacer nada de movimiento.
Que eso es un privilegio. Ya en...
Claro.
Si ustedes no son los productores, por ejemplo, y fueras a trabajar, es un lío porque no hay tiempo y se van a ensayar solamente X semanas y yo no sé qué.
Yo sé, me pasó. pero ese formato me gusta mucho porque cuando voy a bloquear, eso va a las millas.
Qué chévere.
Eso va a las millas y ya tú tienes la mitad del, la mitad aprendido, tienes la mitad. Que si no estudiaste en tu casa porque eres indisciplinado, ya te lo aprendiste aquí.
Sí, sí, sí.
Pero trabajo y yo tampoco, como director, pues estoy limitado, ¿verdad? Yo no estudio dirección, así que parto del actor. Mi dirección parte de la actuación.
Pero eso un poco lo agradecen los actores también.
Sí, sí. Sí. Y entonces, a veces yo no sé qué es lo que yo voy a hacer. Se supone que yo sepa, ¿verdad? Todos cuando vamos, como somos actores, tú tienes que saber y a veces yo no sé.
Y que lo vas descubriendo.
Y yo lo voy descubriendo.
Te das la oportunidad porque a veces el miedo y el temor de que no lo tengo,
no, pero eso es que yo trabajo, bloquea. Yo trabajo sentado y hay cosas que yo tengo claro. Yo sé qué va a estar en esta escena, sé qué va a estar en esta otra y esto otro. Pero ese medio yo no sé qué va a pasar. Ni sé cómo va a ser, si la silla va a estar aquí o vamos a estar al revés o hasta acá.
Y lo vas descubriendo.
Cuando yo monté ese trabajo con Marianne, yo le monté la escena, pero a la izquierda o a la derecha, no sé dónde esté la silla.
Ok.
Porque después da lo mismo.
Sí, al final. Da lo claro, mismo. Hay cosas que no...
Yo lo que quiero trabajar es la actuación, porque lo que descubrí con Ileana y que lo trato de utilizar en todo lo que yo hago, y se lo dije a mis hijos también, es que tienes que decir con verdad. Todos los actores queremos ser unos camaleónicos, que no nos parecemos, un trabajo distinto al otro, pero nos parecemos. Y mientras más trabajes, más te vas a parecer porque uno está limitado dentro del cuerpo de uno.
Pues claro, y hay tantos trabajos que se hacen en Puerto
tener,
Rico.
Y tú puedes tener, y los grandes actores se parecen de unos trabajos a otros. Uh-huh. No hay forma de que tú seas un camaleón.
Y hay actores que no trabajan tanto cambio, Morgan Freeman.
Exacto, y en Hollywood tú los ves
él
también.
Él simplemente te trabaja desde la verdad.
Y entonces esa es mi filosofía. Tienen que trabajar desde la verdad. Y yo creo que eso es lo que intento inculcarle a los actores o que eso sea con verdad. Y yo me lo aplico, ¿verdad? Uh-huh. Tratar de que eso ocurra en comedia, en farsa. ¿Cómo una farsa va a ser verdad? Bueno, pues hay, ¿verdad?, una experiencia de cómo tú tienes que decirlo para que una entonación...
Que todo sea congruente.
Para que esa, aunque es una cosa fársica, sea, suene de verdad.
Yo diría que es el mejor consejo a los que quieren dirigir y a los actores, pero es el más difícil, partir de la verdad.
De la verdad. Entonces, yo parto de la verdad. Ah, porque se parece un personaje al otro. Pues, pero parte de la verdad y después entonces ve disfrazando lo otro, ve distanciándolo hacia otro lado. Pero hay que partir de la verdad.
Yes, yes.
Y cuando son trabajos así dramáticos, bien intensos, ese es mi norte, esa es mi filosofía. Tenés que partir de la verdad.
Y siguen escudriñando el personaje, lo que dicen del personaje, lo que dice el texto, y estudiando y buscando para que se presente con esa verdad. Y te voy a decir algo, muchas veces no es fácil. Otras veces se da orgánico. Claro. Y ahí está la verdad. Mira, yo creo que tenemos que cerrar porque nos van a votar. ¿Cómo? Pero tú sabes que eso, te quería preguntar al final precisamente eso, un consejo que le tengas, ¿verdad?, como director o actor, y yo creo que ya lo has dado. Partir de la verdad. Entonces, ¿qué verdad? Pues entonces ahí donde está el estudio, ahí es donde entra.
La verdad, y a nivel de cine, aprendí mirando.
Observando.
Aprendí mirando a un extraordinario actor. Que tuve la oportunidad de trabajar con él en una película que se llama The Vessel. Se me fue el nombre ahora mismo. Martin Sheen. Trabajamos con él en una película.
Que ahora está haciendo algo con Meryl Streep.
Y entonces Martin Sheen, tuvimos escenas juntos y escenas en grupo.
Ese es el que está con Meryl Streep, ¿verdad? No, yo creo, creo que lo estoy confundiendo. Ajá, sigue.
No, Martin Sheen es el de que sea de presidente. El de, Yamil, dime. El de West Wing, tiene Emmy, tiene Oscar.
Sí.
El papá de Emilio Estevez y
es otro. Exacto. Sí. Que a mí me encanta.
Martin Sheen.
Que salió ahora en una serie buenísima.
Pues Martin Sheen.
Con Jane Fonda.
Tuvimos oportunidad de trabajar con él en una película que se hizo en español y en inglés. Una locura, pero bueno. Una película que vino de afuera, pero todo el elenco era local, excepto él y el protagonista. Y verlo actuar en una clase de actuación. Puedes preguntarle a Marian, a Georgie Ramos. O sea, estábamos hablando de una manera bien coloquial, no era como de mierda ni nada, estaba súper relax y qué sé yo qué. Y comía con nosotros, no estaba en su trailer aparte, nada. Súper cool. Standby. Él hacía como de un sacerdote en un pueblo que pasaban cosas extrañas. Standby. Oh, sí, un segundito. Sacaba su espejito, se miraba. Ta. Ok, ya.
Vamos allá.
Acción. Y él arrancaba a actuar y arrancaba el diálogo con los ojos. Él no arrancaba a hablar. Y cuando tú seguías viendo, veías la otra escena, tú, él arranca con los ojos, hablando. Él no arrancaba tal cosa. Él arrancaba un diálogo con los ojos. Sí, cámara espere, que se joda allá, que se joda todo el mundo. Y él arrancaba ahí. Y tú veías que él arrancaba el diálogo. Y tú le contestabas al otro actriz o al otro actor. Y él lo pensaba acá, bien con calma, que se joda. No hay, fíjate el timing. El timing es la edición.
Sí, él es excelente
actor. Uno está tratando de hacer la escena como uno lo haría en teatro. Y él no. Él fuck it. Él aguantaba. Tú le contestabas. Él se quedaba así, pensando lo que tú le dijiste y te contestaba bien relax.
Eso es muy cine. Eso es muy cine.
Exacto. Por eso te digo que es para cine.
Sí, sí, sí.
Pero que uno acá trata a veces, pienso yo, que de hacer la escena como que sea corrida, aunque el tiro es para ti.
Sí, bien orgánica.
Y
bien.
Tú estás aquí, trata la escena orgánica o la tienes contigo y tú estás ahí y no necesariamente.
Sí, hasta que te dicen, mira, voy a necesitar cortarle, espera 2 segundos antes de contestarle, espera 2 segundos tú también. Y entonces uno ya ahí siente como que, ay, esto no es orgánico, es que es así, es cine.
Verlo actuar fue una clase de actuación para cine.
Bueno, pues yo creo que, tú sabes qué, que con esto podemos cerrar porque tú has dicho algo bien clave y es la observación. Cuando observamos a un compañero, nos damos la oportunidad de aprender de lo bueno, de lo malo, de qué me convenció, qué me gustó de ese compañero. Yo creo que eso lo perdemos cuando nos ponemos a juzgar y a criticar a los compañeros. Perdemos la oportunidad de que ahí hay algo que podemos aprender siempre de los compañeros. Jutta Hagen habla mucho de esto y lo habla en este video y este video ya después nos despedimos. Ajá. Ahí está.
When you watch your fellow colleagues working, don't be judgmental. Don't say, oh, I like his work, or I like, don't like her work, or he knows what you're all. It teaches you nothing. If you really watch and identify with it, if something is convincing, ask yourself why. What are they doing that is allowing for that? If you don't believe it, say, that's wrong, that's what I do. How can I correct that? And so that even when you listen to me, you listen for your criticism, not just theirs. Then your participation in every scene will not be just as an audience, but will be an active learning one for each of us. There isn't a mistake that you make that I haven't made over and over and over again. And it is out of acknowledgement of those errors and trying to correct them that we all learn something. And grow together.
Maravilloso. Ahí está la clase.
Grandes palabras.
Grandes palabras. Ahí está la clase. Aprendemos. Siempre
y
aprendemos.
No, darse la oportunidad. No pretender que nos la sabemos todas.
Ahí
nosotros
está.
Nosotros los actores somos un aprendices siempre.
Siempre. Siempre humildad, observar, aprender de los compañeros. Y el proceso, el camino, no es llegar a ninguna parte. Es caminar. Es un proceso, es caminar juntos. Ay, Julio, qué chévere. Gracias.
Gracias
sabes
a
que
ti.
Te adoro,
gracias
te amo.
Gracias a ti, yo a ti, a tu familia.
Que muchas cosas hemos vivido juntos, de verdad.
Con tu
y ojalá.
Familia, con tus papás, con tu marido.
Así es. Y ojalá y se nos dé la oportunidad, Dios nos dé la oportunidad de que podamos trabajar juntos como actores nuevamente, como hicimos el año pasado, o tú dirigiéndome, sería fabuloso.
Vamos a proponerlo. Dale, hablamos ya mismo.
Vamos a planificar.
Vamos a hacer algo.
Y oye, sé
es más,
que.
Yo voy a aclarar, vamos a hacer algo juntos.
Eso va. Y te deseo mucha salud, que sé que pasaste
gracias.
Por ciertas
sí,
cositas
sí,
de salud,
bien,
que no tocamos ahí el tema, pero mucha salud, porque hay Julio Pajato. Así que gracias, mi amor, gracias a todos los que siempre nos siguen. Dale like, suscríbete, gracias a Abigail Vargas por la ropita, a la medida, a Prendela de Carlos Muñoz, que son las velitas aromáticas ricas que él siempre nos da, y gracias a GW5. Hasta la próxima.